Escucha, tengo un problema.
Ah, por fin lo has entendido. Es cierto, tienes un problema. Te he dicho que Bob va por ti precisamente desde el primer día que llegó, ¿eh? De forma tranquila y razonable, propia de él. Puede que se alegre de que te tires a su mujer, porque así tiene un motivo ético para aniquilarte.
Me encanta, vivo para hacerle feliz, pero ese no es mi problema.
Abierto a mediodía. Todos tenemos problemas, pero lo bueno es que hay gente con problemas más graves que los nuestros.
No. Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Por fin se está asomando el sol desde hace unos breves instantes, al menos sobre la ciudad de Valencia. Sabéis que nos hemos levantado con un día gris, que bajan un poquito las temperaturas, porque si vemos los medios de información que vienen desde la capital, ¿bajadón de las temperaturas? No. En Valencia bajan un poquito, ayer estábamos a 24 de máximo, hoy estaremos a 22, pero que no cunda el pánico, que seguimos todos con manguita corta y si acaso una liviana cazadora que nos permite llevar nuestros objetos personales en las buchacas, en los bolsillos, por si alguien que no entiende el valenciano. Hoy es jueves 16 de mayo, estamos aquí en la Plaza del Ayuntamiento en la tienda Movistar, sabéis que hay otra en la calle Colón 31. Y hoy es el día de la fiesta de la radio. A partir de las 7:30, 8 podéis acudir. Se consigue muy fácilmente la invitación. Si lo ven yo, ¿cómo se consigue?
Ay, pues a través de nuestras redes sociales, que es muy fácil. Tú para entrar enseñas en la foto, el flyer, donde lo pone todo, y entras así directamente en nuestras redes sociales, nuestra web, nuestro Facebook, nuestro Twitter, todo eso.
Tengo una pregunta, Mon, muy buenos días.
Buenos días.
Iván García, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos por el maestro Benavent, tenemos a Carla, muy buenos días. Tengo una pregunta, o sea, vale, tú abres la red social, sale ahí la invitación de la fiesta de la radio. ¿Y yo qué hago? ¿Pongo mi móvil ahí, ahí enfrente de eso y hace ¡shup! ¿Se carga mi móvil?
No, es que normalmente, o sea...
¿O le hago una foto? ¿Qué hago?
Tú te lo descargas porque...
¿Te lo descargas?
Sí, porque el teléfono, tú sabes que puedes acceder a las redes sociales.
Ahí es
tú
donde
puedes acceder, claro. Entonces, en tu caso...
Bueno, supongamos que yo tengo un móvil normal y
es que tú tienes un móvil normal, lo que pasa es que no sabes utilizarlo,
que
no,
no le has puesto nada.
No.
Luego os cuento, es que ayer bloqueé sin querer a mi madre y estuve toda la tarde peleando para desbloquearla y me di cuenta que hasta tengo lo de el código ese cuadradito que es como un cuadro abstracto en blanco y negro.
Sí.
Y dije, anda, pero si tengo esto. Lo que pasa es que iba viendo y era todo desactivado, desactivado, desactivado y no he activado nada, evidentemente.
A ver si te has puesto el control parental, este infantil y solo puedes ver Bob Esponja.
Pero supongamos que yo lo tengo todo activado.
Vale.
Entonces que abro nuestra red social.
En la red social, en la web, sale la invitación y la descargas. O sea, te la bajas al teléfono móvil.
¿Pero cómo lo hago con mi móvil? Claro, o sea, yo abro con mi móvil la red social. Entonces pincho algo de descargar.
Pinchas y descargas la
¿Pero
foto.
Pone ahí descargar?
Bueno, es que depende del teléfono móvil.
Bueno, yo creo que simplemente con que lo pinche pulsado, y se vea en la pantalla, Mon, y la enseña así sobra. No hace falta que lo descargue. Yo creo que se puede así directamente. Sí, yo la tengo descargada, pero claro.
¿Tu teléfono tiene cámara de fotos?
Sí.
Pues ahora
le hago una foto,
le haces una foto a mi móvil con la foto y ya está.
Vamos
es una
a hacer
cosa
otra
bastante
cosa.
Bastante arcaica.
Como yo sé que nos estará escuchando, Carlos Jaén, por favor, informa a los amables porteros de la puerta del Umbracle que no me hagan pasar un ridículo gordo de
pero queda,
usted
queda.
No entra que no
invita. A ver si no te van a reconocer porque ahora tienes pelo.
Me van a reconocer, ya.
Quedamos y te entro yo.
Vale.
Que manda cojones el programa de éxito y
Vale. Bueno, que sepáis que la fiesta para esta tarde, que estáis todos invitados y pueden venir amigos, Iván, los de Biz de Travel, Brandon, Cata y Benis, ¿no?
Por supuesto.
Pues eso, y podéis invitar amigos, ¿eh? No hay ningún problema, que Umbracle es grande y se está de maravilla ahí. Bueno, pues tenemos un par de patrocinadores, santos patrocinadores, que son BMW Bertolín y Red Piso. Así que muchísimas gracias a Red Piso y a BMW Bertolín por colaborar con nosotros en esta tarde-noche lúdico festival Iriri Lolailo Subidón. Dicho esto, quiero saludar a un par de oyentes, bueno, en realidad eran tres que nos encontré ayer por la calle, Daniel, David y una chica preciosa que iba con ellos. Daniel, David y chica preciosa. Porque creo que era David Mon, veo que lleva pelo injertado. Y entonces nos miramos, chuchup, chuchup. Eso es como cuando los masones que tienen señas secretas y se reconocen. Hacen así con la manita y el otro dice, uy, este es de los míos. Y
los de Ciudadanos también se reconocen entre ellos.
Y me dice, yo soy del doctor de Besa, Ramón, y digo, hombre, y me dice, estoy contentísimo, tal, y tenía el colega y me dice, yo también voy a ir a él porque quiero que me cubra las entradas y tal, y la chica, bueno, también el oyente, desde aquí les envío un besazo a los tres, que son fieles oyentes y que eran unos tipos fantásticos.
Tendríamos que hacer una logia, cuando yo, sí, cuando me ponga pelo yo, hacemos una logia masónica.
Tenemos que hablar con Devesa, sí, para hacer una seña secreta o algo. Exacto. Yo estuve allí. Pero bueno, estaba contentísimo David, fliparon con lo que me está saliendo a mí, o sea que todos muy contentos. Y ya que has nombrado Ciudadano Mon, quería empezar con dos cosas. Una de ellas, que me parece absolutamente repugnante el escrache que le hicieron ayer a Begoña Villacís,
sí,
que creo que además dentro de pocos días va a dar a luz. Por varios motivos. Uno, porque bueno, seas hombre, mujer, embarazada, no embarazada, tal y cual, que te hagan un escrache ya es chungo. Además, todo el mundo cuenta que en esto de la fiesta San Isidro en Madrid han ido siempre todos los años y nunca hay ningún problema. Pero desde que entró gente en la nueva política, que casualmente todos sabemos de qué partido son y de qué tendencias son, no hay manera de evitarlo de los scratches.
Ahora hay varias tendencias, de todas maneras.
La que envía scratches siempre es la misma, porque fueron pioneros cuando fue Rosa Díez a la universidad y ya ahí tenían al capitán de la mansión de Podemos, Pablo Iglesias, y en su lugar teniente Rejón, dirigiendo el scratch en la universidad contra Rosa Díez. Hace poco hubo otra scratch contra el Cayetán de Álvarez de Toledo. Pero es que lo de ayer, a una mujer embarazada que dices, oye, ¿y si da un traspiés? ¿Y si se cae? ¿Y si pasa algo? Pero lo más alucinante de todo es que era gente, supuestamente, de la plataforma de afectados por la hipoteca, donde Ciudadanos no tiene nada que ver en Madrid, donde, por cierto, Carmena llegó al poder con la promesa de acabar con los desahucios y ahora cada día desalojan a un mínimo de 14 familias en Madrid, cada día. En estos cuatro últimos años han desalojado a 12.000 viviendas en Madrid. Entonces, claro, ellos no mandan en Madrid, ni creo que en ningún sitio, porque van a meterse con los de Ciudadanos. No, hombre, no. Vete a meterte con Carmen y con el Rejón, que por cierto, iba con la gorra de chulapo. Bueno, iban todos con gorra y
disfrazados
de lo suyo y tal. O sea que, incomprensible. ¿Qué hubiese pasado si ese scratch se lo hacen a Irene Montero, que también está embarazada? El fascismo nos invade y hay que luchar contra ellos, salgamos a la calle, rodea el Congreso por cuarta vez, no nos representan ni tal. Como se lo han hecho a Begoña Villacís, pues no pasará gran cosa y los medios habituales se encargarán o de medio taparlo, de sacarlo con la boquita pequeña. Bueno, pues esto es lo que tenemos y se supone que son los grandes defensores de las democracias.
Yo confío en que haya declaración apoyando a Begoña Villacís. Pues
no ha habido.
Pues me gustaría que
parte de Carmen Herrera no ha habido.
Pues
por parte del PSOE sí, enhorabuena al PSOE.
Me gustaría
el PSOE fue a la caseta inmediatamente a interesarse.
Me gustaría que lo viera porque...
De momento no ha habido.
Porque me parece una canallada y al final... es lo que hablamos, que no pueden convertirse en fascistas porque deslegitiman absolutamente todo.
Pero
lo que
tú
piensas,
miras los de plataforma de afectados por la hipoteca.
Tampoco
y
entiendo...
qué tiene que ver Villacís o Ciudadanos en Madrid que no ocupan ningún puesto de poder.
Porque
¿qué tendrá que ver?
Porque como siempre,
vete a protestarle a Carmena.
Porque como siempre se politiza. Entonces, si tú eres,
claro.
Entonces hay que hacer una reflexión de por qué se politiza, quién lo politiza y qué tipo de gente es la que hace eso.
Claro. Bueno, pues nada, absolutamente.
Porque vamos, a mí no me verás jamás y en los peores momentos no me verías jamás.
Vamos,
me refiero y a tu círculo y
lo
a mi círculo.
A nadie de los nuestros.
¿Tú
desde luego.
De verdad conoces a alguien que estaría dispuesto a hacer eso?
No.
Yo es que no conozco a nadie.
Eso es gente muy charada.
Entonces,
venga
pues,
de donde venga.
Pues, claro,
pero
el problema es
siempre vienen del mismo lado, Mon.
Bueno,
dices,
ya, pero es que tú ten en cuenta que ahora hay un cisma y ahora
ya,
mismo
ya.
Está todo fragmentado, pues.
Y luego, que aquí volvemos a lo de siempre, Mon, a ver tu opinión. ¿Debemos separar al artista y al autor de su obra?
A mi modo de ver, siempre, aunque yo creo que es bastante difícil.
Es muy difícil. Estoy contigo.
Es muy, muy difícil.
Lío en Francia, Festival de Cannes. El famosísimo actor Alain Delon. ¿Tú sabes quién es Alain Delon, Carla? No. Alain Delon fue durante los años 60 y 70 quizá el actor más guapo de todo el cine mundial. Francés, extraordinariamente guapo. Y yo tuve la suerte de entrevistarle en el 90-91. Era un tipo que además de guapo, pero una locura. Tenía un carisma en el cara a cara y al natural, tenía un carisma y un halo espectacular. Ha trabajado muchas películas de cine francés de la Nouvelle Vague. Yo le recuerdo especialmente, y tú también, Mont, que son películas que nos encantan, las de Melville, El silencio de un hombre y El círculo rojo.
Sí, señor.
Bueno, Alain Delon, que como persona deja bastante que desear, y somos generosos en esto, o como persona muestra un lado muy abyecto. También es verdad que él ha tenido una vida muy azarosa. Sus padres se separaron cuando tenía 4 años. Se queda con su madre, que parece ser que no le trata demasiado bien. Le expulsaban de los colegios. Y con 17, 18 años se alista en el ejército francés en Paracas. Los paracas del ejército francés son tipos terriblemente duros, y lo sé porque cuando yo era jovencito con 18, 20 años, tengo un par de amigos que se fueron a Paracas, que los paracas en España también ahí va gente muy dura, y me comentaron, y esos ellos eran duros, y me comentaron en algún premio y me dijeron, no hemos hecho maniobras con los paracas franceses, y me dijeron, y eran tíos muy broncos de la noche, y me dijeron, y están como una regadera, Ramón, y dije, joder, para que estos dos piezas me digan que los paracas franceses están como una regadera, ¿cómo serán? Bueno, pues Alain Delon se va de Paraca a los 18 años voluntario a la guerra de Indochina. Y allí hay todo tipo de leyendas, como que en una noche de juerga robó un jeep y acabó a las tantas por ahí. Vamos, que yo siempre he sido una pieza. Hay otros aspectos oscuros en su biografía. Él tenía un guardaespaldas armenio de no sé dónde, un guardaespaldas de países del este, que estuvo implicado en un asesinato con la mafia del hipódromo de París. Y en París el hipódromo y todo eso, porque tú sabes que vía serie negra, la delincuencia en Francia siempre es, así como el camellete en España siempre es un conocido de la pandilla, en Francia si alguien se dedica a traficar es muy malote. No es como en España, que es el espabiladillo de la pandilla que dice, bueno, claro, le vendo a los colegas y me saco por el morro los míos, lo mío. No, no, en Francia no. Pues ese es Alain Delon, con un perfil
bueno,
más,
y el tema de
muy
los
derechoso,
lo llevan...
sí, muy tal, muy cual. Bueno, un icono en Francia. Y un actor que ha trabajado con Visconti en El gato pardo, en Rocco y sus hermanos, que ha trabajado con Melville, que ha trabajado con lo mejorcito de todas sus generaciones. Le iban a dar un premio, le van a dar un premio en Cannes,
le van a dar,
ahora que tiene 84 años, y están recogiendo firmas para que no se lo den. Ya llevamos 18.000, 20.000 firmas para que no se lo den, porque dicen que es misógino, fachoso,
homófobo, misógino, homófobo y racista. Bueno, en torno a eso, sí que hay una declaración de Thierry Fenot, del delegado general del festival, que además se lo ha tomado bastante mal toda esta polémica, y entonces dice algo con lo que estoy de acuerdo. Dice, no se le va a entregar el Premio Nobel de la Paz, es un reconocimiento a su carrera, toda existencia está llena de contradicciones. Estamos hablando de un hombre que fue muy temprano a la guerra, bueno, y forma parte de la historia de Cannes.
Del cine francés, además, y del cine francés mundial.
Dicho esto, claro, él tiene, en el artículo recogía bastantes perlas que decía, por ejemplo, dice, no tengo nada en contra de que dos gays decidan vivir juntos, pero en su opinión es contra natura. Estamos aquí para amar y cortejar a una mujer, no para coquetear con otros hombres. O, bueno, estar de acuerdo, sí que manifestó estar de acuerdo con varios de los pensamientos de Jean-Marie Le Pen.
Sí.
Y también fue muy polémico en noviembre del año pasado, que declaró que no consideraba machista dar una bofetada a una mujer y que él mismo había recibido bofetadas de muchas mujeres. Bueno, más allá de las perlas de este señor, está claro que una cosa es el ejemplo, que yo creo que ningún artista tiene que dar ejemplo de nada a nadie. Quizá, a lo mejor, debería callarse la boca, le iría mejor profesionalmente, sí, pero la edad que tiene ya le da igual. Y otra cosa es la persona y es el artista. Dicho esto, yo no le daría la palma de oro, pero porque me parece un actor infumable. Sí. Pero no por esas declaraciones. Si estas declaraciones... No,
pero le dan el típico premio a toda tu carrera.
Claro,
etcétera,
pero,
porque
pero bueno, lo que él tiene suerte es en haber participado en 10, 12 buenas películas, que no sí, su actuación, porque su actuación era una cara bonita y jamás pasó de...
Sí, pero qué cara de eso, tío, que vamos, era un privilegio.
Él salía
nacer con un
en la de,
así,
en la de Patricia Highsmith, en A Pleno Sol.
Sí,
era, ¿no?
sí, en A Pleno Sol, él ha salido, él ha trabajado con
tiene
los
una,
mejores.
Tiene una muy buena, muy parecida a todo lo que hacía con Melville, de Michael Winner, que se llama Scorpio, con Burr Lancaster, sí, que creo que era Burr Lancaster, un juego del gato y el ratón entre dos espías.
Y ha trabajado también con José Giovanni, consideraba a John Gavin como un padre, como el padre que no tuvo, uh-huh, porque también sale presente, la dirigió José Giovanni en Dos hombres en la ciudad, que es una gran película. No era tan mal actor, pero sí que no era la bomba. Lo que pasa es que como era tan re guapo y era una belleza más muy misteriosa y tal, y era un tipo arrogante, porque no era una belleza moña, es que encima era un tipo uh-huh, como muy arrogante y muy tal. Pero bueno,
tampoco dices, ha sido un tío especialmente inteligente, sí, pero
sí,
bueno.
Pero a mí también, que con 84 años empiecen a buscarle las cosquillas. Hombre, si eres un criminal nazi, pues con 84 y con 104, que vayan a por ti, que te entaleguen.
Pero tío, eres arandelón.
Al final, Ramón es...
Si eres un tío de otra, porque tienes 84 años. Eso es como lo de Charlton Heston cuando Michael Moore empezó a buscarle las cosquillas. Tío, que estás con un icono del cine. Que estás con el hombre que renunció a su sueldo para que no despidiesen a Sam Peckinpah en Mayor Dandy. Tío, ¿no te da pena este abuelito que ya camina encorvado y tal y cual y que le estás engañando?
Y una, bueno, y un hombre, activista en los derechos humanos en los 60 con eso, Charlton Heston.
Charlton Heston. Oye, que le gustan las armas. Bien, pero el tío no va asesinando peña por ahí. Pues mira, es mentalidad americana, ¿qué le vamos a hacer? En fin, amigos, que así está el mundo. Y como el mundo es muy grande y tenemos la suerte de contar en todo nuestro equipo con los colaboradores de Beat the Travel, Brandon Katai, nos vamos a ir hacia Nueva Zelanda y Singapur, Iván.
Efectivamente.
¿Dónde quieres empezar?
Por las antípodas.
¿Nueva Zelanda?
Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda. Ya vamos, paisaje.
Nueva Zelanda, claro. Todo el mundo piensa en Nueva Zelanda y dice, buah, eso está lejos, no. O sea, más allá.
Está muy lejos.
Sí, yo creo que si hacemos un agujero aquí en Valencia, en la tierra, y exploramos, igual acabamos en Nueva Zelanda. Sí, es verdad que es uno de los destinos que más lejos está desde el punto de partida, desde España. Son muchas horas de viaje.
¿Cuántas?
Yo recuerdo que hice un vuelo. Fui a Madrid, tuve que hacer un Valencia-Madrid, hice Madrid-Dubái y luego cogí un vuelo que era el más largo del mundo, yo lo hice hace 3 años, que era el Dubái-Auckland, que fueron 17 horas y 15 minutos, metido en un aparato. ¿Se hizo largo? Sí, pero yo creo que ya después de 9 o 10 horas en un avión, te da igual una película más que menos.
Después de 20 bajo cero ya no es más frío.
Totalmente de acuerdo. Si estás helado, ¿qué más da?
Estás helado.
Pues lo mismo. Ahora sí que es verdad que hay otro vuelo más largo, que hace una ruta que hace Singapur-Nueva York. Y luego
pero 17 horas sin repostar. 17
horas y pico, sin repostar, allí del tirón. Era un avión grande, de estos gigantes, un 380, que tiene tus pantallitas privaditas, que te dan varias veces de comer. Y bueno, se hacen hasta pesados con la comida, déjenme de dormir y ver películas. Pero sí, es un viaje que está bastante lejos. Al final son unas 20 y pico horas de viaje más o menos en cuanto a vuelos. Y luego la diferencia del cambio horario. Yo recuerdo que salí un lunes por la noche y llegué allí un miércoles por la mañana. Entonces, claro, yo creo que es el único viaje de los que he hecho largos en el cual mi cuerpo ha notado el famoso jet lag. Porque aparte de las horas de viaje, luego está la diferencia de un país a otro. Hay que tener en cuenta que son 12 horas de diferencia. O sea, aparte de sumar las 20 y pico horas de viaje y llegar al destino, hay que sumar las 12 horas de más. Llegas allí y, bueno, pues llegué por la mañana y, bueno, hacía sol, hacía buen día, aunque yo fui finalizando su invierno, era un mes de septiembre, y que hay que recordar que va al revés que nosotros en cuanto a climatología, cuando nuestro verano aquí, allí es su invierno. Yo fui la última semana de agosto, el primero de septiembre, me la jugué un poquito, pero el viaje me hizo buen tiempo. No quería ir tampoco con el calor. Fue mi viaje de novios, me pegué esa salvajada.
Sí que te quiere tu mujer, sí. Hombre, vamos a un sitio 10 horas de viaje, 8.
La verdad es que la tuve que convencer.
¿Fuisteis por influencia del Señor de los Anillos?
Yo he sido friki del Señor de los Anillos, vale, durante bastantes años.
Parece muy bien que nosotros somos frikis de muchas cosas.
Y bueno, sobre todo quería...
¿Tú querías ver esos paisajes?
Yo quería ver esos paisajes, quería ver un destino donde fuese complicado el poder hacerlo en el futuro. Y dije, pues ahora es el momento. Llegas a Auckland, como comentaba antes, después de un viaje largo. Auckland es una ciudad pues de un tamaño medio, tendrá 1 millón y pico de habitantes más o menos. Tiene un pequeño downtown con unos cuantos rascacielos, un par de calles comerciales. Pero sí que es una ciudad muy grande en extensión, en plan pues tipo chalecitos, que hay la mayoría de casitas tienen su jardín privadito. Y a mí me extrañó que no tienen ni vallas. O sea, allí es un país súper seguro.
Sí, es muy seguro.
Entonces, el primer día que llegas a Auckland, pues tu cuerpo te dice, para. Normalmente llegas por la mañana y tú piensas que estás un campeón. Y dices, yo tengo el día por delante, voy a hacer cosas. Eso, nada. O sea, llegas, te das una ducha y acabo de las 3 horas, tu cuerpo te dice, nene, mira el reloj y mira tu móvil, que no sabes ni en qué día estás. Ese día, normalmente, todos los circuitos que tenemos por Nueva Zelanda empiezan en Auckland. Nueva Zelanda es un destino para poder hacerlo de muchas formas diferentes. Yo lo que hice fue un recorrido que tenía algún mix de día, algún libre, y días donde tenía un guía donde te llevaba, te explicaba ciertos sitios, te llevaban de una ciudad a la otra. Pero si te la posibilidad de hacer Nueva Zelanda, que la gente le gusta mucho, como has comentado, es un país pues de paisaje, de cultura, de glaciares, de montañas, de lagos, de volcanes. La gente es, sobre todo, Nueva Zelanda son dos islas grandes, la isla del norte, donde está Auckland, que es la ciudad más grande, y Wellington, que realmente está en el sur de la isla norte, que es la capital, y luego está la isla sur. O sea, hay diferencias. Por ejemplo, hay una ciudad en la isla sur que es Carchurch, lo digo así porque es que lo dicen así, que de repente es la Iglesia de Cristo, o sea, si lo dijese en castellano. Pero la Isla del Sur, en esa ciudad, que tendrá unos 400.000 habitantes más o menos, es una ciudad muy inglesa. Entonces, hasta que hubo un terremoto en esa ciudad hace unos años y casi el centro de la ciudad lo devastó, siempre había un pique entre los norteños y los sureños, digámoslo así.
Como suele pasar por todas partes.
Algo parecido, o sea, los norteños tenían...
Es increíble que hasta Nueva Zelanda sí, haya totalmente. Pique norte-sur.
Sí, ahora ya al menos, porque sí es verdad que el país, con lo que pasó a Christchurch después del terremoto que sufrió, pues un poco se arroparon entre ellos, pero sí que había un poco, ¿no? Porque la zona sur de Christchurch sí que era un poco más inglés, pues un poco más estiradillos, además hasta a la hora de cuando hablabas con ellos, mi nivel de inglés es un poco normal, o sea, no digo que hablo inglés perfectamente, pero me puedo defender, yo no entendía, parecía que estabas en, no sé, en la campiña inglesa, eran cerrados. Como comentaba, Nueva Zelanda es un destino para hacerlo de muchas formas. Hay gente que le gusta hacerlo un poco a su aire, en coche de alquiler o en autocaravana. Sí, verdad que te tiene que gustar hacerlo así. Hay que tener en cuenta que conducen al revés que nosotros. Que sí que en la Isla Norte pues hay ciudades más, un poquito más grandes y habitadas. En la Isla del Sur hay distancias de una ciudad a la otra grandes. Yo recuerdo algún camino de decir, son 2 horas y no he visto casi ni un pueblo. Entonces, te tiene que gustar. O sea, hay varias opciones. Tenemos circuitos, como comentaba antes.
Pero es un destino al alza.
Sí, es un destino al alza. Más cuando yo fui, va a hacer ahora 3 años que fui. Sí, no llega a 3 años, 2 años y medio más o menos. Ya empezaron a tomar medidas con el tema de los chinos. Porque
¿a qué te refieres?
Porque estaban saturadísimos del turista chino. O sea, llegaba a un punto que tenían que acotar el número de turistas chinos, porque es un país que tampoco tiene mucha hotelería,
claro,
mucho alojamiento.
Que no puede recibir a lo loco.
Exacto.
A gente.
Entonces, China es un país enorme y desde que la gente pues tiene un nivel de vida un poco superior, pues le apetece viajar. Entonces, como no está muy, muy lejos, no muy lejos, que son unas cuantas horas de viaje también, pero sí que el turista chino empezó a invadir, entre comillas, Nueva Zelanda y tuvieron que poner medidas porque también querían recibir otros tipos de turistas. Entonces, sí es verdad que es un destino que ha crecido bastante.
Pero lo quieren llevar controlado con
sí,
cupos.
Sí, lo quieren controlar con cupos, más que nada porque, pues todos sabemos, yo tengo un amigo que vive en Shanghái hace muchos años, bueno, en Ningbo, que está cerca de Shanghái, y pues los chinos hay de todo, pero tampoco es que tengan una cultura como la nuestra, ni una forma de estar tampoco como la nuestra. Entonces, también quieren recibir otro tipo de turistas. Y sí es verdad que le falta un poco en cuanto a crecer a nivel de alojamiento.
¿Y qué tal el alojamiento que hay, de momento?
Tienes opciones de coger hoteles de categoría internacional, muy buenos, cadenas internacionales, o también hay muchos bed and breakfast, tipo granjas, digámoslo así, donde te puedes alojar en... No son como casas particulares, pero algo parecido. Sobre todo en la Isla del Sur, yo recuerdo que cenamos en una casa un poco autóctona de ellos y son como tipo granjas enormes. Entonces, sí que hay mucho tipo de alojamiento así, pero luego en las ciudades hay todo tipo de hotelería.
¿La comida?
Es una buena pregunta el tema de la comida. Realmente en Nueva Zelanda, hasta que llegaron los ingleses, en su momento ahí estaba la cultura maorí. Pero queda poco de cultura maorí, esa es la realidad. Casi se la cargaron por completo.
Como suelen hacer los anglosajones por todas partes.
Y claro, nosotros una noche en Rotorua, que es como dentro de la Isla Norte, es como la capital maorí, aparte es un centro termal, es una ciudad preciosa, está justo al lado de un lago, puedes visitar zona de volcanes y demás. Además hay un parque nacional que tiene un nombre rarísimo en Rotorua, de estos de cultura maorí, nombre maorí, que ves geiseres y demás. Ahí sí que hay una pequeña zona de cultura maorí. Se está intentando...
¿Ahí es donde hiciste el tatuaje que llevas en el hombro?
Ahí me dice, el amor de madre, pero
sí,
maorí.
Sí, maorí,
puesto.
Sí.
Totalmente.
Con el hueso de ballena y
el
martito.
Hueso, clic, exacto, clic, clic. Poco a poco. Sí es verdad que ahí nos tienen una noche, una comida típica neozelandesa, tipo maorí, pero lo único típico es que la carne y demás lo tapaban como con hojas gigantes y luego encima le ponían tierra. Y yo dije, ya está. Y dijeron, es que aquí realmente no hay una comida típica, claro, como tal. Aquí hay mucho cordero, tal, es que pero es la forma de cocinarlo.
En la mayoría de los sitios del mundo no hay una comida típica que digas, estamos acostumbrados a la paella, pero aquí hay un equivalente a la paella. Y dicen, no, aquí tenemos carne. ¿Pero qué coméis? Pues carne, sopa, tal.
Sí, básicamente. Y como comentaba, Rotorua es una ciudad aparte para hacer deportes de aventura, ¿vale? Hay como 2 ciudades en Nueva Zelanda, aparte de ver volcanes, ver paisajes... Yo, por ejemplo, hice un principio de circuito en Oakland, visitamos la ciudad. Oakland, yo recuerdo ahora que en Valencia ya no está, pero fue hace unos años el tema de la Copa América. Es, yo creo que la ciudad del mundo donde más barcos y veleros vas a encontrar, porque el puerto náutico que tiene es enorme. A los inocentes les encanta tener su barquito y salir a dar un paseíto. Oakland es una ciudad que se ve en un día y medio, no se ve mucho más. Tiene una torre enorme que es el Sky Tower, que se visita porque tiene 200 kilómetros de altura y ves toda la parte de la ciudad, ¿vale? Cerca tiene algún parque nacional, pero es una ciudad que se ve en día y medio. Lo bonito realmente es salir de Oakland y ver algún parque nacional. El recorrido que hice yo fue ir desde Oakland, fuimos a la zona de Mata Mata, que se llama, donde es tipo campiña inglesa, digámoslo así, zona, pues eso, muy verde, no selvático, pero sí con algún bosquecito y demás.
Goza de muy buena prensa. Yo tengo conozco bastante gente que tiene todo el deseo de ir a Nueva Zelanda.
Sí, o sea, pues
hay como que es un sitio con mucho paisaje, que está todo muy limpio, que es todo muy bonito, la naturaleza, el mar, los veleros, hay como los kiwis.
Kiwis, que si ves alguno, es complicado ver un kiwi. Además, el kiwi es yo creo que es el pájaro más tonto que existe en el mundo, y quedan muy pocos porque es un animal de tamaño medio más o menos, pero que no tiene alas, y los depredadores se lo comen en cuanto lo ven. Solo sale de noche. Y quedan cuatro, realmente. O sea, nosotros fuimos a un tipo zoológico donde había alguno y más, lo decía el guía. O sea, es que aquí el kiwi es normal que se lo coman. En cuanto llegaron otro tipo de especies, otro tipo de países, se lo merendaron. Sí, sí, decían, es que creo que es el animal más tonto del mundo.
Pero eso, que es un destino que suena con fuerza como muy buen rollo.
Claro, es un destino diferente. Entonces, quien habla de Nueva Zelanda, pues habla de la sensación de irse a otra punta del mundo, ¿no? De mezclar, aparte de la cultura maorí, que evidentemente queda algo en la zona de Rotorua, como comentaba. Yo hice una típica cena, como he dicho antes, hice un baile de la típica jaca maorí, lo que hacen los neozelandeses cuando juegan a rugby. Por cierto, que vi un partido de rugby, no en directo, pero en un pub que jugaba Nueva Zelanda con Australia, en un pueblito en el lago Te Kapo, que fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Yo, que el rugby, la verdad es que sé que el balón es ovalado, pero no tengo ni idea de cómo funciona el rugby. Pero ellos te hacen partícipe de lo que a ellos les gusta. Luego le hablas del fútbol y no conocen prácticamente nada. Entonces, como comentaba, en la zona de Mata Mata tienes Hobbiton, ¿vale? Sitio idílico para los amantes del Señor de los Anillos, donde vivían los hobbits. Realmente está tal y cual como se rodó en la película. Tú puedes visitar lo que es... Se ha hecho como un
parque temático.
Un parque temático.
Pero puedes visitar las casas...
Sí, pero están vacías, realmente.
Son como decoradas.
Pero te puedes meter por dentro, aunque no tenga mobiliario. Qué chulo.
Sí, pero tienen poca profundididad. Yo toqué la puerta...
Es un decorado de cine, vamos.
Sí, pero bueno, se puede visitar. Sí, toqué la puerta, no habría nadie, pero bueno, pues abrí la puerta y yo dije, pues aquí no hay ningún hobbit. Bueno, pues se han ido a buscar el anillo seguramente. Pero sí que la verdad es que te recorres toda la parte de las callecitas por donde rodaron las películas, son como cuevecitas con su puerta y demás. Luego tienes un lago donde rodaron también la típica taberna esta donde sale la película con las jarras, te tomas tu jarra de cerveza. Bueno, es un sitio diferente, bonito. Yo, que hace 20 años empezaron las películas y me leí los libros, pues es como estar en un cuento.
Entonces, realmente, ¿vale la pena Nueva Zelanda?
Por supuesto.
Tenemos 5% de descuento para toda la gente que vaya a la calle Correos 4.
Para toda la gente que llegue a nuestra oficina que hay Correos en la agencia, hay un 5% de descuento para todos los oyentes.
Vayan a Cuenca o vayan a Nueva Zelanda. Y hacéis el traje a medida. Es decir, que podéis decir, no, es que yo quiero ir a Nueva Zelanda, pero además quiero ir a tal sitio, tal sitio, tal sitio.
A todo tipo de viaje, como he comentado, se puede hacer un circuito regular o como se puede hacer con coche de alquiler o autocaravana, hacemos un viaje a medida por completo, número de días, hotelería. Si lo quiere hacer con un guía algún día, quiero hacer una excursión en privado aquí, se hace una excursión con un guía en privado, quiero ir día más sueltos a mi aire.
¿Os lo montáis para que cualquier capricho o cualquier deseo el cliente lo pueda conseguir? Volvemos así, vamos hacia Singapur, que es uno de los sitios más flipantes, desde mi punto de vista, en cuanto a sociedad futurista, obediente, limpia.
Singapur es como, digo yo, como un oasis en mitad de un sitio. Dices, es que atenta que no lo tengo en Malasia, y es un mundo aparte dentro de la zona asiática. No quería, antes de que vayamos a Singapur, dejar pasar sobre todo que habla de Rotorua y de Auckland en la zona norte. En la zona sur está Queenstown, que es la capital mundial de los deportes de aventura. En Queenstown es donde, en teoría, se inventó el bungee o el puenting, como decimos nosotros. Puedes tener la experiencia de poder tirarte. A mí no me dejaron. Mi mujer me dijo que era muy pronto para quedarse viuda. Pero sí que hubo gente que probó. En Queenstown, por ejemplo, aparte de que tiene un lago enorme y una zona de glaciares espectaculares, es como una ciudad alpina, digámoslo así. Está en el norte de Nueva Zelanda, en la isla está en la isla del sur, pero un poquito más al norte. Está cerca de otro glaciar que se llama Milford Sound, que se coge un crucerito y vas con un barquito, ves el glaciar de Milford Sound y haces un recorrido por el mar de Tasmania. Es un recorrido espectacular. Y para los amantes de los anillos, cerca de Queenstown hay una zona que se llama Paradise Island, cerca de Glenorchy, que es donde rodaron la mayoría de las escenas de exteriores de cuando los hobbits iban por ahí corriendo en mitad de los campos, la zona de las montañas, sí, y demás. Y es muy, muy recomendable estar en Queenstown 3 noches mínimo para hacer actividades. Yo recuerdo una actividad que se llama Sotoverjet, que es como una lancha gigante, ¿vale? Que vas por en medio de un río que está el agua heladísima, y en YouTube ponéis Sotoverjet y vais a ver un poco, es una lancha que cabe en 12-13 personas, entre 12 y 14 personas, vas por en medio de un río, por en medio de las montañas, coge una velocidad impresionante, da vueltas de como vueltas de 360 grados, es una experiencia maravillosa, puedes montar a caballo, hacer trekking. O sea, en Queenstown es como la ciudad de aventura, digámoslo así, para vivir un poco la naturaleza en estado vivo, puro, y poder hacer otro tipo de cosas que realmente en el resto del país no se puede hacer.
¿Tú te has tirado alguna vez en puenting, Mon?
No lo tengo previsto.
Yo tampoco.
Igual que tirarme en paracaídas y todo eso.
Son experiencias, Mon. Pues no, eso no, le digo yo. A mí no me dejan, ¿eh? Aunque yo lo
haría. A mí me encantaría, pero yo arriba me ponen el fistro y ya te digo que yo me cojo a un asiento y a mí no me tira nadie.
Bueno, Mon es más de té en el Savoy. Ya lo dijo ayer.
Bueno,
efectivamente, es otra historia.
Pues me parece muy bien.
Sí, sí.
Desde luego. Sabéis que tenemos un número de WhatsApp que es el 693-460-489, que podéis preguntar, comentar, porque estamos en Nueva Zelanda y ahora nos vamos a ir hacia Singapur. En cuanto volvamos, tenemos ya por ahí a Paco Delgado y estamos en la tienda Movistar de la Plaza del Ayuntamiento.
99.9 Valencia Radio.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillem de Castro 96 673 16 93 49.
Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
Últimas noticias en Práctica Hogar. Estamos con la operación Renove. Te damos hasta 100 euros por tu viejo colchón. Y además seguimos con descuentos del 20, 30 y 50% en el resto de artículos de iluminación, muebles y decoración. Aprovechate de estas ofertas en este mes de mayo. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Estudiar inglés puede ser esto. O entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96 323 74 49.
Llega la gran noche de las divas a Casino Cirsa Valencia. Divas Golden Night. Un super espectáculo sin precedentes y grandes voces dando vida a los mejores temas de Lady Gaga, Queen, Madonna, Prince, Beyoncé o Tina Turner. Cena y super espectáculo desde 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10, y la otra está en Massamagrell, delante de la estación del metro.
Horchata Chove, 100% auténtica chufa valenciana.
Nuevas llegadas en deporte. Libera tus ganas de deporte.
Globomoda Deporte. Calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchos otros.
Globomoda. Grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio. Globomoda. El deporte para toda la familia.
Globomoda. Calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia. Valencia, Alfa Bar Park.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas. 99.